Sairi y yo, ya saben, la chica de la que tomo posesión, tenemos una buena relación, nos llevamos bien, pero hay veces en las que ella se molesta conmigo porque, ya saben, como fantasma, no tengo cuerpo, como que recuerdo lo que es tener un cuerpo, a veces puedo jugar a tener cuerpo y sentir ciertas cosas, pero soy más o menos un ser etéreo. Entonces, cuando tomo posesión de ella, de repente la hago hacer ciertas cosas que la hacen molestar. Por ejemplo, hoy la hice no tomar agua casi que en todo el día, solo para acumular un montón de sed y tomarnos un vaso de agua gigante así, como con muchas ganas, ¿sabes? Como esa sensación deliciosa de tener mucha sed y de repente tomar agua y es como que te obligas a recordar lo increíble y placentero que es algo tan simple como el agua, pero tan simple, pero tan mágico, milagroso, increíble que es tomarte un vaso de agua, ¿no? Como, y ella se molesta conmigo porque es como que dramático, ¿no? No tomar agua por un buen rato, solo por recreativamente, después terminar tomando agua y disfrutar muchísimo un vaso de agua. Es como, ya se burla de mí por qué dramático, no puede ser. Pero yo sé que ella disfruta esto, porque disfruta que de cierta manera la hago reencontrarse con ciertas cosas, sensaciones básicas de la vida, pero viendo el lado no básico, increíble, milagroso, placentero de todo eso, ¿no? Entonces sí, se burla de mí, pero ella le gusta, le encanta. Obviamente, otra de las razones por las que se molesta conmigo es que me encanta hablar de su vida personal en este podcast. Y yo le explico, oye, pero es que no puedo hablar tan abstracto de los temas, tengo que usar algo como ejemplo. Y ella, pero hijo de tu puta madre, o sea, ¿por qué mi vida, no? Bueno, deal with it. Ok, en el episodio de hoy quiero hablar con algo un poquito relacionado con ese tema de disfrutar algo tan X, supuestamente X como tomarte un vaso de agua, ¿no? Es un poquito este asunto de romantizar todo. Y voy a empezar con una declaración. Algo que creo que todo el mundo cree que es verdad, pero yo les vengo a decir aquí que no es verdad. Y es el hecho de que los humanos, como base, como cosa fundamental, como instinto fundamental, se alejan del dolor y persiguen el placer. Esa es la declaración, la idea que les digo yo que es falsa, totalmente falsa. Alejarse del dolor, perseguir el placer. En realidad, esta debería ser... ¡Ay, un vaso! En realidad, esta debería ser la manera en la que los humanos viven, pero de ninguna manera es esto. Al contrario, siento que la mayoría de los humanos le tienen pánico al placer. Miedo, así de que un poquito por aquí, por allá, pero en realidad no saben cómo aguantarlo, ¿sabes? Cómo tenerlo y sostenerlo en el cuerpo, así de una manera total. Un ejemplo, si me argumentas de no, claro que sí buscan el placer, por supuesto que, no sé, se emborrachan porque les da placer emborracharse, se drogan, se no sé qué. Pero eso es como una versión distorsionada del placer, porque como seres humanos siempre están en el presente, pero saben, tienen conciencia de las consecuencias de las cosas. Entonces, técnicamente, sí, puede ser que esta droga, el alcohol, lo que sea, tenga un efecto medio placentero, inmediato, pero sabes que mañana te va a llevar la chingada con una resaca, con un efecto, con una adicción, con lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, es más un tema ahí de autosabotaje, autocastigo y un montón de cosas por ahí, ¿no? Entonces, no es ese tipo de placer que sabes que trae consecuencias negativas después. Me refiero a otro tipo de placer, que es el placer de estar vivos, de cosas básicas y naturales, ser un humano vivo, teniendo un cuerpo, teniendo acceso a otros seres humanos, a la naturaleza, a mil cosas, ¿no? A mil actividades que te pueden dar un montón de placer. Y la razón, esa es mi teoría, por la que le tienen tanto miedo, es porque el placer real, total, que te absorbe de arriba abajo, de pies a cabeza, es uno en el que te sientes conectado con otra cosa más allá de ti. El momento en el que te das cuenta de que no eres como tú aparte de la vida, sino que te estás moviendo tú con la vida. Es un soltar tan profundo, es como que por fin sueltas y te relajas y te hundes en una sensación, en la sensación del placer. Te hundes por completo y el placer profundo no te permite estar mucho en tu mente, pensar esto soy y aquí y guardar y como que mantener apariencias y todo ese asunto. Y por eso la gente le tiene tanto miedo. Un ejemplo extremo es el momento del orgasmo, ¿no? Si estás teniendo un orgasmo real, no falso, las caras y los movimientos que estás haciendo no son particularmente lindos. no son particularmente bonitos, estéticos, estás en una mueca así bien extraña, como que te está, son como ondas de placer que te están haciendo mover el cuerpo de la manera más frenética, extraña de la vida. No es algo que se ve lindo, erótico, sensual. Es raro. Hay gente que le tiene miedo, que tiene tanto como que inseguridad en perder esta apariencia rígida que quieren mantener todo el tiempo, que prefieren sacrificar la posibilidad de un placer total y decir no, prefiero ser yo, ser esta persona súper bajo control, siempre, ¿sabes? Esto soy yo y estas son las reglas de cómo debe ser la vida y cómo debe ser el trabajo y cómo debe ser mi actitud y mi manera de conectar con los demás. Entonces esto tiene consecuencias tristísimas en todo. En el trabajo constantemente vas a tener expectativas de cómo debe ser tu trabajo, entonces eso inevitablemente te lleva a perseguir unas guidelines, estándares, tradiciones sobre cómo se hacen las cosas, fórmulas, lo que sea, y terminas haciendo el trabajo más aburrido de la vida, que a nadie le importa, a nadie le interesa, vale verga, yo lo he visto antes, ¿no? Entonces, estas ganas de tener el control siempre te llevaron a que te va de la verga en el trabajo y no sabes por qué, no sabes por qué te va mal, a nadie le importa, a nadie le estimula lo que haces, tu trabajo es como X, y dices, pero si cumplí todas las reglas y leí 10.000 libros y hice todo a la perfección, pues sí, exactamente. Hiciste todo como alguien más te dijo y no como salió de tu puto culo, que es lo que debes hacer para hacer algo nuevo, interesante, que estimula a una persona, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el trabajo. En conexiones de amistad o románticas o lo que sea, te presentas y todo así como que, mi pelo, mi maquillaje, perfecto, la ropa bien, da. Llegas y solamente hablas de cosas impresionantes, ¿no? De, estos son mis logros y esto, yo siempre soy así, hago bien las cosas, soy puntual y no sé qué madre. Y sí, puede ser que la gente esté muy, mira qué interesante, pero no hay vida ahí. O sea, si no muestras un poquito de suciedad, de sombra, de cosas feas que de repente piensas, envidias, pensamientos odiosos, ofensivos, repulsivos, si no muestras un poquito de eso, nadie va a conectar contigo, incluyendo particularmente las amistades, pero también una relación amorosa. Si constantemente te estás escondiendo, es como no hay chispa aquí, no siento nada. Si al tener sexo con alguien solamente quieres hacer las posiciones aceptables, no quieres hacer un ruido raro, no quieres fantasear con una cosa medio rarita, pues ya me aburrí solamente pensando en eso, ¿no? Entonces, constantemente mantener ese control te está limitando los caminos que puedes perseguir. Entender que este placer real, esta satisfacción, esto que tenemos, mantenemos siempre en el nivel de la fantasía. Constantemente estamos fantaseando con una conexión increíble, con intimidad maravillosa, con un trabajo creativo desenfrenado y libre. Siempre en el nivel de la fantasía. Y ahí está. Y ahí lo mantenemos a lo lejitos. Y decimos, igual y mañana. Igual y la semana que viene. Igual y el próximo año. Ahorita es Navidad, pero el próximo año sí. Y nunca llegamos ahí porque lo estamos viendo la imagen incompleta del placer abstracto. Pero la consecuencia del placer y lo que tiene que suceder, que va conectado con el placer, es esa pérdida de control, esa pérdida de un camino ya construido. Dar pasos por donde nadie ha caminado antes, es un cliché un poquito de road less traveled, pero sí es verdad, es ese cliché de ir por el camino por el que no va todo el mundo, sí es real. Esto que tanto creemos que estamos buscando, como está tan conectado con esto, esta otra cosa de pérdida de control que le tenemos pánico, decimos, pero ¿por qué no doy el paso? ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Por qué no me atrevo? ¿Por qué ta? Y no sabemos por qué, y es eso, es que lo que quieres está conectado con lo que no quieres, ¿sabes? Entonces tienes que entender con todo el cuerpo que lo que quieres está conectado con lo que no quieres, que el placer está conectado con el riesgo, que la satisfacción está conectada con la pérdida de control. Y mientras solo quieras llevarte uno de esos elementos, que es el placer y lo bonito y lo lindo, pero te rehúsas a lidiar con lo demás, con esa pérdida de control, de qué van a decir de mí, que mi tía Cristina Tatiana va a decir, y you know, que la amiga, la enemiga, va a pensar que soy una ridícula. Si no te reconcilias y aceptas esa posibilidad, vas a seguir intentando dar ese paso hacia lo que quieres, hacia la meta, hacia la relación, hacia la conexión. No vas a saber, vas a frustrarte y vas a decir, pero ¿por qué no lo termino de hacer? Si quiero, y desde hace años que quiero hacer eso, pero no me atrevo. Es porque una parte de ti quiere y la otra no. Porque para perseguir algo con todo tu cuerpo, con todas tus intenciones, es como que estás fragmentado, ¿no? Hay muchas partes de ti y estas diferentes partes de ti están corriendo en direcciones opuestas. Mientras no hagas como una junta así de toda la empresa que es tu ser, ¿no? Toda la empresa, reunión de los 200 empleados que integran lo que es el organismo de fulano y fulana. Ok, bueno, todos vamos a ponernos de acuerdo para hacer esta actividad. Y todos empiezan como a murmurar, no, pero no quiero porque me da miedo que la tía que me... No, pero yo sí quiero. Una parte de ti está saltando y emocionada y la otra es como, no. Y se están jalando entre sí, hay una batalla interna. Y quién sabe quién es el líder, quién sabe quién tiene más poder ahí. Pero mientras tengas ese conflicto interno de un montón de fragmentitos de ti corriendo en direcciones opuestas, pues va a seguir existiendo una frustración y un bloqueo. Y te voy a explicar por qué es tan importante conocer estos fragmentos desorganizados, descoordinados dentro de ti. Es porque este tema del placer es exactamente lo que te va a llevar a lograr todo lo que pinches deseas. Porque hay demasiadas narrativas alrededor del éxito y de lograr cosas y lo que sea. Hay muchos temas sobre sacrificio, ¿no? De para lograr lo que quieres tienes que sacrificar muchísimas cosas y tienes que esforzarte muchísimo y azotarte y que sea, es difícil, solo los más rudos y los que pueden, solo ellos tienen éxito, los que sudan y duermen 3 horas y se despiertan a las 4 de la mañana y sacrifican su vida personal y se llevan mal con todo el mundo porque son unos tiranos y esos son los que tienen éxito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y la cuestión, que es el punto un poquito también de este episodio, es que si tú crees que es así, va a ser así. Si tú crees que para tener éxito tienes que sacrificarte y esforzarte muchísimo y deteriorar tu vida personal, incluso tu cuerpo y tu salud física, va a ser así. Todo lo que se te presenta lo vas a enfrentar con esa actitud y lo vas a generar frente a ti. Esa es la manifestación que estás generando. Tu creencia, todo es difícil, todo es sacrificio, difícilmente pasan cosas buenas, la suerte no existe o tengo mala suerte o lo que sea. Estas creencias te dirigen a situaciones que confirman esas creencias. Si crees en las cosas místicas porque literalmente tú eres el creador de la realidad y tú piensas ciertas cosas, no importa si son buenas, no importa si son malas, lo que sea que creas se te presenta frente a ti. O si eres un poquito, no creo en esas cosas, yo soy más racional, etc. Incluso en el lado racional, también tiene todo el sentido del mundo que si crees, te repites ciertas cosas todo el tiempo, es lo que tu cerebro y tu atención selectiva está buscando y está confirmando. Y casi que de manera inconsciente, si tienes 2 opciones de trabajo, vas a elegir el trabajo con el jefe de mierda, porque es lo que, porque tu ego quiere confirmar lo que ya crees. Si eliges el trabajo donde en realidad tienen una atmósfera laboral, lo que sea, mucho más relajada, distinta a tu creencia, es como que un poquito una amenaza a tu ego. Entonces de manera inconsciente vas a ir al otro, porque tu ego solamente quiere reafirmar lo que ya piensa. Entonces vas para allá, vas para ese camino. Otro ejemplo, y esto exponer a Sairi otra vez. Sairi por mucho tiempo mantuvo esa narrativa. Todavía lo está como tratando de mejorar, de cambiar. Está como conscientemente tratando de modificar esta creencia. La creencia es que no se lleva bien con otras mujeres. Que conoce chicas y que aunque en realidad tengan muchas cosas en común y se puedan llevar bien, siempre por debajo hay un tema de competitividad, de envidia, de no querer lo mejor para ella, etcétera, ¿no? Entonces ella guardaba esta creencia y lo repetía y lo hablaba con otras personas y se lo repetía a sí misma y empezaba una nueva amistad y ahí estaba la idea en el fondo de igual ahí veo como las red flags de competitividad, de envidia, de no sé qué. Por mucho tiempo tenía esta historia, ¿no? De pues sí, resulta que por cualquier tema de mi personalidad, mi cuerpo, mi bla, 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 conozco mujeres y tienen esta actitud negativa conmigo. Esa es la historia que ella tenía y la repetía y la repetía. Y en cierto punto se empezó a preguntar, ¿y si por mantener esta narrativa solo sigo viéndome atraída a este tipo de chicas, de entre millones de mujeres que hay en el mundo, si mantengo esta creencia, puede ser que algo inconsciente en mí va en dirección a la chica que me confirma eso, que sí tiene sentimientos de competitividad y envidia hacia mí. Y a las otras, pues casi que ni me interesa, ¿sabes? Con una perspectiva un poquito más psicológica de su historial personal, si ella tuvo, por ejemplo, una relación no muy positiva con su mamá, se sentía rechazada por ella, sentía, no se sentía apreciada, sentía que sus comentarios eran negativos, etc. Constantemente está proyectando a su mamá en todas las mujeres que conoce, y en el momento en que ve que una chica tiene una actitud negativa hacia ella, esa es la chica con la que quiere ser amiga. Porque eso, si le caigo bien, si termino volteando la cosa para terminar cayéndole bien, es como una ganancia, un resolver este tema del pasado. Inconsciente, sin ninguna intención de, sí, a través de esta chica voy a resolver mi relación con mi mamá, ¿no? Pero no, es como que el cerebro tiene esos impulsos de resolver patrones, de completar narrativas incompletas o de confirmar las narrativas que ya se tienen. Si ella no vuelve consciente esa creencia que solo está basado en esa proyección de ver a su mamá en todas partes, ella va a seguir repitiendo eso, repitiendo eso, repitiendo eso y reproduciendo esa relación en el futuro. Y de nuevo, no es que todas las mujeres se sientan de cierta manera hacia ella, es que ella está buscando eso, está buscando esa lección. De nuevo, si nos vamos al lado más místico, es que el universo solamente te quiere dar ciertas lecciones a ti y en tu camino de vida para que puedas evolucionar como ser humano. Entonces, si ella sigue teniendo esta creencia, el universo le va a seguir enviando a chicas que van a seguir triggereando básicamente este mismo conflicto. Y hasta que ella no aprenda a lidiar con eso, ya sea desde reconocer que esas chicas no quieren lo mejor para ella, entonces cortar relación y buscar e ir por el camino de las que sí sienten algo positivo, las que sí pueden darle una relación, una amistad genuina, positiva, esa sería la lección. Es como que ya deja de buscar a estas mismas chicas que no quieren, no te hacen bien. Pero es algo que tiene que venir de ti. No es que ellas tengan que cambiar, es que tú tienes que dejar de buscar ese mismo casi que castigo, esa misma reproducción de algo del pasado. Es desviarte de ese supuesto placer inicial de, oh, estoy simbólicamente cambiando la actitud de mi mamá hacia mí a través de esta chica que también tiene como actitudes negativas hacia mí. Estoy como transformando esto. Pero es un castigo, es como que solo termina siendo familiar, es un supuesto placer en el placer de lo familiar, pero termina siendo un castigo porque estás, eventualmente te vas a dar cuenta, va a haber una decepción, va a haber algo, hay una tristeza de que no puede ser que te muestro mi alma y mi corazón y todavía no quieres lo mejor para mí. Termina siendo justo como lo que hablé al principio de bueno, el alcohol, la pasas muy bien, te emborrachas esa noche, pero viene una resaca al día siguiente, ¿no? La lección sería, ok, siguiente, no voy para allá, no me interesa ir para allá, seguir reproduciendo las mismas dinámicas, voy a invertir en una relación que sí me genere un placer y una conexión mucho más auténtica. La parte un poquito más difícil de replantearte esas narrativas que vas guardando y que vas repitiendo y que vas repitiendo y repitiendo, sin importar si son negativas y no te hacen bien, es que para abandonarlas requiere una transformación de tu identidad. Soltar algo de tu identidad que, incluso si es negativo, por ser familiar y por estar ahí por muchos años, te cuesta abandonar. No es algo bonito que tener como un patrón recurrente en tu vida, pero curiosamente esas cosas se vuelven parte de tu identidad, ¿no? Entonces, de cierta manera, el ego de Sairi estaba ahí como que sí, eso es, me pasa, y empiezas a manejar una narrativa donde incluso, aunque es una sensación de mierda, termina siendo un poquito halagador, ¿no? Como que, sí, es que soy tan genial, soy tan guapa, soy tan inteligente, soy tan graciosa, etcétera, que pues terminan sintiendo envidia, competitividad y pues, puto fastidio, pero pues eso es lo que pasa cuando eres una genia increíble, ¿no? Entonces tu ego te va como que armando ahí una historia donde el evento de mierda termina siendo flattering y halagador para tu ser, ¿no? Otro ejemplo muy, muy gracioso, otra narrativa que está tratando de transformar en este asunto del dating, de salir a citas y conocer chicos, no sé qué. En lugar de simplemente, conocer a alguien y pasa, es totalmente normal que no hay tantas cosas en común. Y pues cuando hay muchas cosas en común, pues bye, bye, bye. Nos vimos una, dos veces, bye, adiós, no pasa nada. En lugar de simplemente aceptar eso, ese evento como neutral, como no personal, simplemente son cosas que pasan en la vida, ella se empezó a manejar esta narrativa donde en realidad eso sucedía porque son pinches hombres básicos y sencillos y superficiales. Y como ella es tan profunda, intelectual, oscura, introspectiva, ellos tenían miedo de indagar en las profundidades del alma y la psique. Entonces les aterraba. Terminaban aterrados de ir por ese camino mucho más profundo en la vida. Entonces van por otro camino donde van con una chica igual de básica y superficial y que no los va a hacer indagar en las profundidades de su ser, ¿no? El ego armándose, agarrando una historia que termina enfrentándola con cosas no chéveres, de ya sea de rechazo o de relaciones fallidas o de lo que sea, que pues es totalmente normal, pero todos le tenemos miedito a esas situaciones. Entonces, en lugar de simplemente aceptar ese evento normal en la vida, lo agarró y lo transformó en algo especial que la termina haciendo ver mejor a ella, ¿no? Es que yo soy demasiado, demasiado profunda y fascinante, increíble. No, nadie no mucha gente aguanta este nivel de intensidad. La gente vive como zombies en automático. Y estas perspectivas más profundas, no cualquiera puede aguantar esto. Entonces, aunque incluso si hay un poquito de verdad en ello, pues igual está gracioso la observación de cómo el ego termina armándose, haciendo estas piruetas para pues no ver un hecho crudo. Ahora, vamos a ver desde la perspectiva mística que mantienen estos dos autores de los que les voy a hablar, ¿no? El primero se llama Neville Goddard. Y acabo de terminar de leer un libro que reúne un montón de sus discursos. Y así se llama Be What You Wish, que es básicamente sé lo que deseas ser, ¿no? Su argumento básicamente es que absolutamente todo lo que piensas e imaginas lo creas en tu realidad. Si todos los días te repites, es que estoy broke, es que no tengo dinero, es que soy pobre, es que no me va bien y nadie me da trabajo, pues esa es la realidad que estás construyendo. Lo repites, mañana lo confirmas. Lo repites, lo confirmas. Lo repites, lo confirmas. Lo piensas, lo confirmas. Y mientras más lo confirmas, más te sientes segurísimo de que esa es la realidad de tu ser, ¿no? Y lo que él te dice es, mira, aunque en tu realidad actual, la versión que quieres, placentera y deseable de esta situación, que es, no, me va súper bien en trabajo, me buscan a cada rato, me pagan súper bien, tengo jefes chingones, súper relajados que me piropean mi trabajo todo el tiempo, ¿no? Esa versión positiva, tal vez no existe en tu realidad actualmente, pero tienes que obligarte con disciplina a repetirte esa historia, que tal vez en este momento no es palpable todavía, pero te la repites y eventualmente vas a ver cómo eso transforma tu realidad. Tiene todo este autor tiene todo un tema religioso de que la imaginación es Dios, básicamente. La palabra de tu imaginación, palabra de Dios, y se manifiesta. Y es lo que dicta absolutamente todo en tu vida. No hay tal cosa como un mundo objetivo. Todo es un tema mental, de imaginación. La imaginación dicta y tienes un poder infinito en tu imaginación. Relacionado con todo este tema de la ley de la atracción y esas cosas, ¿no? Que tienen mala fama o que mucha gente ridiculiza y todo eso, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante porque en mi propia vida llegué a ver los efectos de estos cambios de narrativa. De nuevo, en este podcast constantemente estoy tratando de unir temas un poco místicos, un poco abstractos con cosas con un poquito más de fundamento psicológico, un poquito para que sea más creíble para ti. De nuevo, hablando de este tema desde el ego y de cambiar estas historias que nos contamos sobre nosotros mismos, mucha gente relaciona estas ideas místicas con la señora, la tía que cree en la ley de la atracción, que es súper ingenuo, súper ridículo, manipulador, etc. Entonces te niegas a escuchar todo un mundo de información y de posibilidades porque un tema de ego y de identidad no te permite ir ese camino porque no quieres ser percibido como alguien ridículo, alguien ingenuo, alguien bla, 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 alguien irracional. Pero es solo un tema de enmarcar las cosas de cierta manera. Tal vez no te gusta el tono en el que te dan la información, el paquete en el que viene. Igual la portada del libro está fea. Igual el marketing está dirigido a estas señoras y no te llegan a ti, no eres el target. Entonces rechazas por completo estas ideas porque sí, tu ego no quiere asociarse con eso. A Sairi le pasó muchísimo este tema y curiosamente está muy relacionado con este tema del placer porque ella poco a poco fue descubriendo que le daba muchísimo placer leer sobre estos temas porque se sentía conectada con estos temas de una manera profunda. Iba, su curiosidad iba por ese camino. Pero a pesar de que eso le generaba placer, el placer del entusiasmo y de la curiosidad genuina, el ego se atraviesa a decir no puedes. No, tú tienes que ser considerada intelectual, racional, etcétera. No vayas por ahí porque te van a decir ridícula, no sé qué. Entonces, qué pinche ridículo es realmente abandonar y decirle no al camino de tu placer auténtico. Por es que me van a decir que soy una ingenua ridícula si hablo de esos temas. Es como, ¿por qué estás viviendo para los demás? Gente que ni te cae bien, de que van a pensar que no sé qué. Y tu placer, y tu experiencia interna de placer, de todos los días sentir entusiasmo por despertar en las mañanas porque vas a leer este libro que te llama la atención, ¿no? Es insano cómo terminamos dándole más peso a algo que es absolutamente abstracto y relevante en la vida frente a lo que es muy palpable y muy real y muy físico, interno de nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual, nuestro placer. Es muy curioso cómo sacrificamos nuestro placer de esa manera solo por pendejadas, ¿no? Entonces, este señor pone varios ejemplos y uno de los que me pareció más fascinante porque justo mientras estaba leyendo este libro me encontré como a la personificación de una persona que estaba ejemplificando perfecto este tema. En particular, el tema de ensayar situaciones mentalmente, ¿no? Él habla sobre cómo, si vamos por la vida inconscientemente, todo el mundo está pensando y tenemos un monólogo interno constante, todo el día, todos los días. Pero mucha gente, pues porque ha tenido ese monólogo interno desde siempre, no le presta mucha atención a su monólogo, a sus pensamientos, a su imaginación, a las cosas que están fantaseando y las escenas que están creando en su mente todo el día, todos los días. Y, como él dice, esta imaginación, esos pensamientos tienen muchísimo poder y lo que mucha gente termina pensando es recreando conflictos, situaciones imaginarias. Pregúntate y sea honesto contigo misma, contigo misma, contigo misma, ¿cuántas veces al día te imaginas una pelea que estás discutiendo con alguien? Estás peleando con alguien mentalmente. Puede ser con un extraño en internet que te imaginaste que alguien te respondió feo, un tweet, o con alguien de tu familia o con tu jefe. Que sí, constantemente estás ensayando estas discusiones y dices, no, que sí, que tú me dijiste, que no sé qué. Y cómo eso se reproduce en tu vida y se confirma. Él pone el ejemplo de esta chica que su jefe se la pasa diciéndole cosas de mierda sobre su trabajo, ¿no? Que la critica todo el tiempo, que no le da feedback positivo o nunca, que se la llevan mal en el día a día, etc. Y él le pregunta justo esto de cuáles son como que sus expectativas de todos los días. Y ella le confiesa, casi que con un poquito de pena, de si todas las mañanas en el camino al trabajo estoy imaginando esta pelea, teniendo este diálogo imaginario donde mi jefe me dice cosas feas y yo le respondo feo y bla, bla, bla. Y este güey, el autor, este Neville, le dice, mira, mañana trata de darle la vuelta a esa fantasía y pues piensa algo pues chévere. Piensa como le muestra su trabajo a este güey y el dude responde súper bien. El momentum de la situación va por ese camino positivo de buen feedback. Ella lo hace y poco tiempo después pues ve como la actitud del dude, del jefe, va cambiando. Y ella como, a la madre. Como que yo estaba proyectando esto en él. Y pues ahora que dejé esa práctica habitual de tener discusiones imaginarias, pues ya cambió su actitud. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Y ahorita otra vez, vamos a ponerle una pausa, un paréntesis, a ir al lado menos místico de eso. Cuando tú conoces a una persona y tú inmediatamente sientes que le caes mal a esa persona, que, no sé, hay algo que no le gusta de ti, pues automáticamente esa persona te cae mal a ti, ¿no? O sea, si no te caigo bien, pues tú no me caes bien tampoco, ¿no? O sea, que te voy a tratar bien si tú me tratas mal, ¿no? Entonces, aunque tú, con otras personas, tengas actitudes diferentes, positivas, amables, etc., naturalmente lo que le vas a devolver al otro que te está mostrando una actitud negativa, que te muestra que le caes mal, es eso, es justo eso mismo. Te respondo feo, te respondo con pocas palabras, seco, con un tono como X, y pues ya, y simplemente estoy respondiendo a la actitud que tú me mandas. Pero mi actitud ahora, de que yo estoy respondiendo así secamente, etcétera, solo reafirma cualquier cosa que ella ya haya pensado, ¿no? De cualquier razón por la que le caí mal inicialmente, ¿no? Entonces, incluso sin el tema místico, hay todo un asunto de que nos estamos ahí proyectando entre nosotros y las expectativas que yo tengo de ti, tú me las vas a mandar. Yo espero de ti que tú tengas una actitud de mierda y eso es lo que voy a recibir. Entonces, puede ser que en la realidad subjetiva de un montón de gente más, ellos te digan, no, pero si ella es súper buena onda, a mí me trata bien, etcétera, etcétera. Y tú como, no, estás pendejo. No, es súper odiosa, bla, bla, bla. Pero es porque estás viviendo desde tu realidad. Porque es lo que tú estás mandando, por ende, es lo que tú estás recibiendo. Realidades completamente distintas a lo que los otros están viviendo subjetivamente. Entonces eso no es nada místico, es solo psicología. Otro ejemplo, creo que muy relacionado a lo que hablé en episodios pasados sobre la confianza, la arrogancia y toda esta cosa, ¿no? Si tú llegas a un lugar con una actitud, o escribiendo algo, ¿no? Eres escritor, quieres escribir una historia interesante que gane un concurso, etcétera, ¿no? Si todo el rato lo estás escribiendo teniendo esta actitud de, bueno, en realidad nunca gano estas cosas, o ni vale la pena porque esos concursos siempre están ahí, siempre gana el sobrino del tío, no sé qué, el sobrino del tío. No, siempre los jueces están pendejos, no sé qué, y lo escribes y no sé qué. Y ni siquiera te estás divirtiendo mientras lo escribes, porque constantemente estás tratando de convencer a un ser imaginario ahí, un juez imaginario, y no estás escribiendo por ti, sino por lo que crees, te imaginas que a él le puede gustar y suena todo rígido y literario. No, es que es porque ellos son rígidos y literarios, entonces tengo que complacerlos de cierta manera. Y ahorita los temas que están de moda son los zombies. Y te vale madre los zombies, pero escribes sobre zombies porque quieres ganar el concurso. O sea que estás haciendo todo menos disfrutar tu propio pinche trabajo. Y te quiero preguntar, ¿cómo mierda? ¿Cómo puta madre quieres que alguien más disfrute de tu trabajo si ni tú mismo estás disfrutando tu puto trabajo? O sea, tú no estás emocionándote, no estás llorando, no te estás conmoviendo con lo que estás haciendo, no estás pinche bailando de alegría y de excitación mientras escribes tu cuento erótico, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea que quieras generar en otra persona, tienes que generarlo en ti. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde va a venir la emoción, no? Si no la sientes tú, si tú eres la fuente de lo que quieres crear, es absurdo querer como generar estas emociones intensas en alguien más si tú mismo no estás sintiendo nada. Ahí otra vez entramos en el tema de que lo que nos va a generar conexión, éxito laboral, comunidad, esta diversión con otros, es justo el placer. La gente está como, la gente quiere ir por ese camino. Si compro un libro es porque sé que me va a dar, o me imagino que me va a dar cierto placer. Si veo una peli es porque me imagino que me va a causar cierto placer. Pero si ni tú mismo sientes placer en tu propia pinche existencia como individuo, ¿cómo esperas tener un montón de amigos que se diviertan cuando están contigo, no? Si tú mismo no te diviertes cuando estás contigo. Si tú no te dejas jugar, sentir y vivir las posibilidades del placer desde ti mismo, desde tu interior. Un concepto que probablemente ya lo he hablado antes en el podcast, pero es que me fascina, es el momentum. Y aquí sí les voy a decir algo que esto lo creo firmemente. Hay ciertas ideas que son un poquito justo esto místico, esotérico, mágico, con las que me gusta jugar, me gusta explorar, hacer los experimentos y ver, coño, esto de hecho sí funcionó en mi vida, etcétera, ¿no? Pero uno que no tengo duda alguna de que así lo veo en la fábrica de la puta realidad es el momentum. Y es que cualquier cosa que tú vayas alimentando con tu energía, con tu atención, con tus pensamientos, con tus acciones, se va multiplicando. Ese momentum, llevas e impulsas, creas ese momentum en cierta dirección y vas viendo cómo se expande. Entonces, si creas momentum en la dirección del placer, la diversión, del entusiasmo, de la curiosidad, se expande muchísimo y ahora todo te empieza a parecer placentero, delicioso, increíble, interesantísimo, fascinante. Y lo mismo con una actitud de mierda, una negatividad, una falta de energía, una depresión, una ansiedad. Si mi cerebro decide perseguir un hilo de pensamiento oscurísimo, donde dudo de mí misma, donde pienso cosas horribles sobre la humanidad, sobre el resto de los humanos, etc. Ahí se expande. Se expande, voy a multiplicar y a confirmar todas las creencias que yo tenga alrededor del mundo es una mierda, ¿no? Y la cosa es que la realidad es infinita. Si tú vas en cierta dirección, ahí lo vas a encontrar, ahí se va a expandir y por ahí vas a vivir. Y por eso hay gente que está viviendo en realidades tan profundamente distintas aunque compartan el mismo espacio. Es porque cada quien individualmente está generando un momentum en direcciones diferentes. Pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser caóticas. Va a ser que un día te vas en el momentum de te estás divirtiendo muchísimo y otro fin de semana la estás pasando súper mal y entonces estás generando momentum hacia esa dirección de mierda, ¿no? Es tu realidad mental. Y aunque queramos y nos haga sentir mejor, la idea de un mundo palpable, objetivo, con ciertas reglas y así es como son las cosas y así es que funcionan las cosas, los trabajos tienen que ser así, la vida es dura de esta manera, no sé qué. Lo cierto es que no, cada quien está viviendo en su realidad mental diferente. Y esta puede ser una gozadera total o un martirio total. Y podemos estar aquí, en la misma calle, no importa. Otra autora que ya... les va a gustar mucho esto porque tenemos cositas en común, ella y yo. Ella la conocí hace poco. De hecho, el podcast lo empecé... Cuando lo empecé todavía no la conocía a ella. Pero me encantó descubrirla porque ella se llama Esther Hicks. También está metida en todo ese asunto de... ¿Está viva o está muerta? No sé. Todo ese asunto de la ley de la atracción también. Pero ella, lo más curioso, es que ella habla desde este personaje que se llama Abraham. Y dice que ella canaliza a este ser, que son múltiples seres no físicos que vienen desde la fuente misma de la realidad. Es como... Ella lo dice como canalizar en inteligencia infinita. Entonces todo lo que ella habla, lo habla desde esta voz, desde Abraham. Y ella justo habla de este momentum y de este ir en la dirección del placer a toda costa. Pero mientras te imagines y sientas con todo tu ser estas emociones positivas de alta vibración, gratitud por cosas que ni siquiera han pasado, gozo total en tu ser, aunque no haya nada realmente que te lo esté activando como externo, tú internamente tienes todo el poder de generar esos sentimientos positivos, esas endorfinas, esas dopaminas, esas dopaminas. Y lo generas y eso te vuelve compatible con estas situaciones que asociamos con esos sentimientos positivos, que sea de una relación romántica, sexual, amistosa, feliz, éxito profesional, dinero, viajes, excelencia, placer, todo, ¿no? Entonces, si ella te dice, a toda costa, persigue ese sentimiento y todo a tu alrededor se va a reajustar para confirmar ese sentimiento, para reproducirlo, es el momentum. Si lo sientes, te va a llegar algo más, se va a manifestar en tu realidad algo más que te lo hace sentir el doble, el triple, 10 veces más. Pero tiene que venir dentro de ti, tú eres la fuente de todo lo que pasa, de todos los eventos. Tanto Neville como ella tienen... Como ella, como Esther, tienen estas cosas en común. ¿Sí dije el nombre? Esther Hicks. Tienen estas cosas en común. Tú eres la fuente de absolutamente todo lo que te sucede. Desde este pensamiento, este sentimiento. Entonces por eso hay que perderle ese miedo al placer. Cambiar esas narrativas. Esa narrativa de no merezco, no soy suficientemente buena. A nadie le interesa lo que yo tengo que decir. Mi. O la vida es difícil, no sé qué. Como ejercicio, piensa que la vida es fácil. Que todo te resulta fácil. No se va a acabar el mundo si te pones a hacer este ejercicio por una semana, por un mes. Luego la gente que odia este tipo de prácticas. No, esas cosas ingenuas, no sé qué. Es como, hay cosas peores en el mundo, amigo. O sea, que la gente decida pensar positivo no es la fuente de todo mal en la humanidad, ¿sabes? Entonces sí, piensa por un ratito. Que todo es fácil, que es fácil, que tu trabajo es fácil, que conseguir oportunidades es fácil, que relacionarte con otros seres humanos, fácil, pararte, comer bien, hacer ejercicio, estudiar, hacer, trabajar por tus metas, todo fácil, todo te viene fácil. ¿Por qué tanto de estar frente a una tarea? Se hace difícil solo porque estás cargando con una pesadez mental que te quita toda la claridad que tienes disponible, toda la energía que tienes disponible para, de hecho, realizar la pinche tarea de una manera fácil. Lo estás gastando en esta ansiedad y esta preocupación de no, es que es tan difícil, te está consumiendo toda la energía que podrías usar en de hecho hacer la puta cosa que tienes que hacer en 20 minutos, ¿sabes? Entonces ya te llevó 3 horas de ansiedad y de pánico y de preocupación cuando toda esa energía se podría utilizar en hacer la pinche tarea en 20 minutos. Fácil, fácil, trata, practica este ejercicio de todo es fácil, todo es fácil. Entonces es fácil, ya tienes todos los conocimientos y si te falta algo, pues una googleada ahí súper rápida. Ah, ya aprendí. Aprender algo nuevo, fácil, deli. No solamente fácil, delicioso, me encanta, me fascina. Uf, aprender una cosa nueva, tener una habilidad nueva, qué rico. Me encanta, love it, love it. Me encanta porque si es algo que hago, que Zairi hace. Zairi, esa chica de la que tomo posesión, ella últimamente está justo practicando esto de perderle miedo al placer total en todos los aspectos de la vida, porque también creemos que no, esas son las horas del trabajo y aquí pues haces el trabajo y no disfrutas la vida y el placer es cosa de fin de semana. Pero no, 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 el placer es 24/7, my friend. 24/7, puede ser 24/7. Entonces, Sari lo que está practicando es de si hay una tarea tediosa frente a ella, no quiere, no tiene muchas ganas de hacerla, pero pues el dinero que viene detrás de esa tarea, pues sí lo quiere. Entonces, busca maneras de devolverlo un juego, de volverlo placentero. Por ejemplo, siente que las redes sociales le han jodido un poquito su attention span, la cantidad de atención y concentración que puede darle a algo que antes podría leerse como 30 libros en un año y ahora no tanto. Entonces, últimamente lo que ha hecho para darle la vuelta a este asunto de que le está costando sentarse a leer 50 páginas al día, qué sé yo, es que descubrió que le encanta hablar en voz alta. Le encanta narrar cosas, etc. Entonces, en lugar de sentarse a leer en silencio y batallar un poquito con la concentración, saca el micrófono y sin grabar nada, solamente escuchándose a sí misma, se pone a leer en voz alta el libro y empieza a encontrar el placer en la entonación, en su propia voz, en notar más el sonido y el ritmo de las palabras y cómo fluyen y cómo diferentes autores tienen diferentes, sí, justo ritmos, cierta música en lo que dicen, etc. Entonces, estaba volviendo una actividad que la aburría un poquito en esto que la estimula mucho más, porque además de que sí está absorbiendo información súper interesante, lo está complementando con este estímulo extra de lo que está sintiendo en el cuerpo mientras está narrando y el ritmo de todo. Placer. Entonces, son pequeños hacks que encuentras en ti mismo para no obligarte, porque justo es, no, la idea no es obligarte y forzarte a hacer nada. Es simplemente meterle un poquito de ingenio a la actividad para que se convierta en algo que te genera placer. Se cambia el momentum de la situación, deja de irse por el momentum del tedio y del aburrimiento y se convierte en algo mucho más especial, que te trae al presente, disfrutar el presente en lugar de querer escapar de la situación y simplemente vivir porque, bueno, son las 2 de la tarde, ya quiero que sean las 6, bueno, vamos a esperar, vamos casi que a desconectar, fucking disasociarnos o lo que sea que sea la palabra, para aguantar estas 3-4 horas y empezar a vivir de verdad. Pero no, 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 no. No vivir de verdad después. Ahora, siempre, ahora, siempre, ahora, siempre, ahora. Placer, siempre, ahora. Right now, right now, right now. Y para concluir, sí es drástico cambiar esta visión. Ah, bueno, la vida es caos y otros seres tienen, afectan nuestra vida de cierta manera, ta, 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 y soy como casi que la víctima de la existencia de la Tierra, del universo, no sé qué. No es fácil pasar a la otra manera de existir, porque implica una responsabilidad radical de cosas feas, fuertes, que te han pasado. Tienes que replanteártelas y decir, ¿de qué manera fui yo la fuente de eso? Porque esas son las implicaciones. Y si no te gusta, y si le tienes miedo a la idea de ser la fuente de todos sus problemas, está batallando con una narrativa que puedes mantener, de culpar al otro, culpar al sistema, culpar a no sé qué. Y si tu ego está muy, 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 muy abrazadito con esto de yo soy un ser que estudia el sistema y que va en contra de las cosas, no sé qué, esta idea de responsabilidad personal tal vez no te gusta mucho. Porque es duro. Pues las implicaciones de sí, de la gente que se la pasa mal tiene la culpa de que se la está pasando mal. No, 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 no nos gusta. Es problemático decir eso en voz alta. Tanto para otros como para nosotros mismos, ¿no? Pero la otra alternativa es que también es bien problemático decirle a la gente, tú eres una víctima, tú no tienes ningún poder sobre nada. El sistema te afecta de mil y un maneras y tú solo eres alguien que ahí, pues teniendo que lidiar con eso de la mejor manera que tú puedes y hay suerte, ¿no? Good luck. Eso también me parece una actitud de mierda y condescendiente y que no reconoce el poder que tiene la gente sobre sus propias vidas. Entonces como que por querer ser más compasivos con el otro, terminamos diciéndoles, no, tú no tienes ningún poder. Ruido. Y a la mierda eso, honestamente, a la mierda. No me interesa. No tengo ningún interés en... por ser consciente del sistema y de los efectos históricos y no sé qué. Sí. Podemos estar 100% conscientes de eso y al mismo tiempo no andar por ahí diciéndole a la gente que no tiene ningún pinche poder sobre sus vidas, sobre su mente, sobre la dirección que decide tomar. No, gracias. Yo no lo voy a hacer. Y me acabo de acordar que que saqué un tema y no lo terminé de cerrar ahí. El de la persona que me encontré en la calle, justo cuando estaba leyendo el libro de Neville Goddard. Esta señora estaba trabajando en el cine. Fui al cine y pues la señora estaba trabajando ahí. Y primero estaba hablando con esta chica, más chica como con compañera de trabajo, y se estaba quejando sobre otra compañera, ¿no? Que ella me mete en problemas, que no sé qué. Y la otra chica se veía como muy amable diciéndole, ah, sí, qué mal, que eso pasó, bueno, no sé qué. Se va la chica y yo me quedo ahí, pues me estaba lavando las manos. Y la señora, a pesar de que la otra chica se había ido, la señora seguía en voz alta teniendo una discusión imaginaria con esta otra compañera que nunca estuvo ahí, nunca la vi. Pero así de, no, si tú me vuelves a hacer eso, ya vas a ver que no sé qué, que es la verga. Ya no quiero más de ti, de bla, bla, bla. Hablando sola. Y no es por juzgar a esta señora, sino fue como que vi muy... de manera muy palpable como nos la pasamos multiplicando nuestros males mentalmente. Porque aunque no creas en estos temas místicos de que lo que sea que estés pensando lo creas en tu realidad, esa señora podría no estar pasándosela mal en ese momento. Podría decidir activamente utilizar su imaginación para imaginar cosas que, pues, que generan químicos lindos en su cerebro, ¿no? De todas maneras está fantaseando. Digamos que no tiene ninguna implicación en la realidad su fantasía. Pero... lo cierto es que sí tiene implicaciones en su estado emocional. Podría pelear perfectamente con su otra compañera en el momento en que la compañera esté frente a ella, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Ok, hay un problema, discutimos. Pero mientras no está ahí esa persona, ¿para qué fantasear con una pelea, discusión? ¿Para qué recrear eso? ¿Para qué multiplicar los males mentalmente? Siento que somos muy adictos a eso. Y no digo solamente la señora, reconozco, veo a esa señora en mí. Yo he sido la persona que en el camino al trabajo está recreando un conflicto con una compañera, con un jefe, con lo que sea, y me estoy haciendo enojar a mí misma. Son las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, no importa la hora. Estoy empezando mi día, debería estar como un día, un blank slate. Un día comienza en blanco. Que podría ser disfrute total, pero yo decido, o ni siquiera decido, sino en automático estoy creando un conflicto y me estoy haciendo enojar a mí misma. ¿Entiendes lo absurdo de eso? Me estoy haciendo enojar a mí misma con mi imaginación. El único, si crees que la vida, la tierra es caos y no tienes control sobre nada, digamos que en tu mente sí tienes control, o deberías. Pero aún así, en el espacio donde tienes más autoridad. Tú decides en qué imaginas, qué piensas, con qué fantaseas, ¿no? Técnicamente. Y igual te estás torturando con situaciones de mierda en tu imaginación. Si el mundo ya es difícil, ¿para qué? ¿Para qué estás reproduciendo lo difícil que es? En el espacio donde podrías, pues, tú estar titiritititú pensando en pajaritos, en animalitos felices. Entonces, si se llevan algo de este episodio, que sea un poquito de ser un poquito más disciplinados con nuestro espacio mental, menos pasivos en dejarnos llevar por cualquier escena dramática que esté pasando por la mente. Y si queremos meternos en el drama, adelante, porque si nos genera placer, como, sí, drama mental, pues adelante, ¿no? Pero al menos saber que es una decisión activa, de que con toda conciencia estás diciendo, estoy armándome mi drama mental y pues en mi propia mierda me estoy revolcando, ¿no? Pero con decisión, con toda la conciencia, de aquí estoy, en mi territorio, haciendo lo que me da la pinche gana, ¿no? Con conciencia. Y si te das cuenta de que tu dramón no te está haciendo feliz, es como, ¿por qué te estás arruinando tu propio día? Igual y practicar eso de dirigir tu atención a lo que realmente te interesa. E igual y por ahí darte cuenta de que ese control y esa dirección, ese manejo consciente y activo de tu imaginación, igual y te ayuda en lo que está pasando en tu pinche vida, ¿no? Experimento, experimento, sugerencia y experimento. Ahí me cuentan qué tal. Les pinche garantizo que el papel que actualmente tiene el placer en tu vida, si lo pones como prioridad, se va a multiplicar un chingo. Y no solo mentalmente, físicamente, tangiblemente, palpablemente. Ahí me cuentan. Yo no los voy a obligar a hacer nada. Pero ahí me cuentan.